verdad que estamos muy contentos en el marco del plan ANEP en Acción, con foco en Casavalle, que nuclea 27 centros educativos públicos, escuelas, liceos y UTU, entre ellos tres centros María Espínola que tenemos aquí en la zona de Casavalle. Hoy presentamos, en el marco de un convenio en donde participan distintas entidades nacionales, internacionales, pero particularmente el SODRE y la ANEP, en lo que tiene que ver con la presentación de orquesta juvenil, la constitución de orquestas, entrega de instrumentos a los estudiantes, la enseñanza, apostando fuertemente a la música también como un elemento integrador, como un elemento igualador y generador de oportunidades para todos, pero como nos gusta decir, para aquellos que tienen situación quizás un poco más desventajosa.
¿Y qué compras? ¿Es una convocatoria?
Es una convocatoria, va a ser cerca de 2.000 niños que están comprendidos, de nuestras escuelas públicas, las UTU que están acá y los liceos. Podrán participar, constituir este emprendimiento, estas orquestas, y además aprender a tocar un instrumento, el cual le va a ser entregado al efecto.
Bien, lo saco este tema, le pregunto a propósito del paro de ADES Montevideo que se está realizando hoy, ¿qué nivel de acatamiento tienen entendido que hay hasta el momento?
Bueno, está secundaria haciendo los relevamientos correspondientes. En el día de ayer creo que anduvo en el entorno de lo que habitualmente sucede, que es un 30 y poco por ciento a nivel país. Hoy es a nivel de Montevideo, pero como le digo a las familias y le digo a los estudiantes, todos los liceos públicos de Montevideo hoy están abiertos. Por lo tanto, la exhortación, la invitación a concurrir, puede haber, como lógicamente, afectación por algún docente que falte, pero la enorme mayoría concurre, los establecimientos están abiertos, así que la invitación a todos a ir a clases.
Bien, a propósito del tema del IABA, que bueno, se sigue discutiendo lo que sucedió, ahora están las declaraciones del director. Una de las cosas que se cuestiona es, por ejemplo, el director afirma que él había dicho que la rampa se podía ubicar en la parte de la puerta de emergencia y que de todas maneras esa rampa, digamos, el acceso sería solamente para el primer nivel. ¿Qué tienen para decir ustedes?
Bueno, acá lo importante es la voluntad de la Dirección General de Secundaria de trabajar por la accesibilidad del IABA, mejorar las condiciones de accesibilidad, y por eso comenzó este tema. Y de acuerdo a lo que se nos indicó, habilitar este acceso que hace años que está clausurado, un acceso por el costado que el IABA tiene por la calle Eduardo Acevedo, permitiría generar una rampa que vaya directo a la planta baja del establecimiento. Se arreglaría el ascensor para que exista accesibilidad a los pisos superiores, sobre todo en el segundo, que es donde están los laboratorios.
Ahora, si hablamos de accesibilidad, hace 4 años que el ascensor, según afirman, está roto y el resto de los estudiantes, digamos, cuando había una persona con discapacidad, tenían que ayudarlo a subir. ¿Por qué hasta ahora entonces no se había solucionado ese tema?
Bueno, es parte del abordaje de los temas que la Dirección General de Secundaria lleva adelante en los distintos establecimientos.
¿Pero 4 años no es mucho?
Yo creo que hay situaciones que en el proceso de esta investigación administrativa se deberán dilucidar, como también la situación del edificio público educativo con un salón en el cual no se tenía acceso por parte de la dirección, estaba cerrado, la llave no estaba, está en un estado deplorable como se ha podido constatar a través de fotos. Yo no sabía que eso pasaba, como tampoco sabía lo del ascensor. O sea que creo que todo eso va a estar en el proceso de investigación que secundaria ha dispuesto.
Usted no estaba enterado de eso, por lo que dice, entonces no había comunicación con el director.
A ver, nosotros tenemos 2.790 centros que están administrados por direcciones generales o por el Consejo de Formación en Educación. Por lo tanto, las situaciones de los centros, si bien nosotros conocemos la generalidad de las mismas, no sabemos la particularidad de cada uno, porque son casi 3.000 centros. Sin perjuicio, creo que sí, debería haber un diálogo con la inspección y por algo se habrá iniciado esta acción, porque esta acción debe tener una génesis que es justamente atender la situación de accesibilidad del centro, en donde en definitiva estaría con algunas situaciones complejas como ustedes lo relataron.
Ahora, ustedes estaban al tanto, por ejemplo, de la situación edilicia del IABA, porque también afirman que las condiciones del IABA, de salones y en fin, dicen los estudiantes, no son las más adecuadas.
No, el IABA está en general en condiciones de muchísima recuperación. Se han invertido millones de pesos desde el año 2008, 2009, licitaciones que comenzaron en el 2004, 2005, y ahora están previstos más de 30 millones, casi 40 millones de pesos de inversión en arreglo de techos, en arreglo de salones, de corredores. Ya está todo eso en el plan de obra. Basta mirar el plan de obras de la ANEP, que es público, tanto el del 2021 como el del 2022, para ejecutar en 22 y ejecutar en 23, según los procesos licitatorios que se van haciendo, está previsto atender la situación edilicia de Yaba, que recuerdo, es algo complejo y además requiere procedimientos especiales, porque al ser un patrimonio histórico hay que respetar todo lo correspondiente a ese tipo de edificio.
Silva, para entender un poco más este conflicto, el tema, por ejemplo, ¿qué autonomía tiene un director en un liceo? Porque se habla de la autonomía, pero por otro lado, bueno, no, se cuestiona que no tenía la llave del salón y eso también llevó a esta situación. ¿Hasta dónde tienen autonomía y cuáles son las actuaciones que debe tener un director?
Bueno, la autonomía está justamente para gestionar los centros dentro de lo que son las disposiciones de aplicación. Yo le pregunto a cualquier persona cómo es que se debe administrar un establecimiento cualquiera sea él. ¿Puede haber algún espacio que la persona que tiene responsabilidad y está a cargo del mismo no pueda ingresar? ¿Puede haber algún espacio en donde se realicen algunas acciones, actividades como pintadas, grafitis y otras cosas que no se conozcan y no tenga acceso que tiene responsabilidad? Bueno, yo creo que eso no debería pasar. Y eso va más allá de la autonomía. Eso es cumplimiento de las disposiciones que rigen en lo que hace a la administración y gestión de un establecimiento educativo, pero creo yo que esto extrapola lo que es un establecimiento en sí, ¿no?
¿Qué pasa con la situación del director y con la dirección del instituto?
Bueno, aquí la Dirección General de Secundaria adoptó resolución en función de lo que estableció División Jurídica, en función de evidencia material que se puso en conocimiento de los abogados, y la División Jurídica dijo hay que hacer dos cosas. Uno, la investigación a la que hacía referencia, y lo otro, el sumario, que cuando la falta es grave, la normativa que hace décadas que rige establece que tiene que ser con separación de cargo. Y puede ser con retención total de haberes o con retención parcial. Lo que Secundaria resolvió es que sea con retención parcial de haberes.
Bien, ¿puede haber otro tipo de sanciones? Porque el director dijo, por ejemplo, que no acató órdenes en el año 2002 porque no, digamos, estaban de acuerdo a su pensamiento. Si fuera así, si efectivamente no acató órdenes que están dispuestas por normativa educativa, ¿puede haber otro tipo de sanciones?
A ver, yo lo primero que quiero aclarar es que el director no está sancionado. No hay el sumario no es sanción.
Es separación de cargo momentánea.
Claro, es un procedimiento disciplinario administrativo en donde la administración, de acuerdo a la normativa, va a iniciar un proceso de investigación por el eventual cometimiento de una falta administrativa e individualizó a un funcionario público, en este caso el director. Y ahí se determinará. Y en ese proceso de investigación se va a determinar las responsabilidades, que pueden ser por por casos anteriores, en fin. Serán los instructores del procedimiento los que lo lleven adelante. Y además quiero decir otra cosa. Miren que la separación del cargo de un director con retención de medio sueldo por situación que se genera en un establecimiento no es la primera vez que pasa, ¿eh? Incluso en la administración anterior hubo varios casos que se resolvieron por la administración anterior en liceos públicos. Entonces, atención, esto no es extraordinario y no es la primera vez que pasa. Aquí, lamentablemente, se ha politizado este tema, lamentablemente, algunos quieren hacer un hecho político de esta situación. Pero reitero, se está aplicando la normativa y la Dirección General de Secundaria está actuando dentro de lo que son sus competencias.
Silva, estos días pasados en el Liceo 1 de Barrio Blanco se dio un episodio con el ingreso de un padre armado. ¿Qué pasó allí? ¿Cómo se está analizando esto para que no suceda? Y además, dos adolescentes, uno con gas pimienta y otro con picante.
Sí, efectivamente hay alguna situación detectada ahí en el Liceo Barros Blanco, como en algún otro centro. Está interviniendo la inspección de secundaria, hubo reunión con padres, hubo reunión con el Ministerio del Interior y se va a trabajar. Estas son aquellas acciones que nosotros decimos, que tiene que haber un accionar conjunto de la autoridad educativa, esto es, de la comunidad educativa, de los docentes, la dirección, con las familias. Y entre las familias también, es decir, generar un clima adecuado de convivencia que permita atender estas situaciones y sobre todo, cuando se detecta que hay un comportamiento no corresponde, bueno, que sean varios los actores que lo pongan en evidencia.
En este caso, un padre entró armado a la institución y además hubo rotura de vidrios y de ventanas,
sí,
y también
los adolescentes estuvieron... Bueno, seguramente jurídica determinará las acciones, porque yo creo que no está bien, estoy seguro que no estoy convencido, que pasen esas cosas. Entonces también, como yo siempre digo, acá hay que respetar muchísimo los derechos, defenderlos todos los días, pero también asumir las obligaciones que se tienen. Y aquí hay obligaciones por distintos actores involucrados. Por lo tanto, cuando uno no cumple con una obligación, tiene una consecuencia.
¿Qué pasó con los otros centros que estaban teniendo estas situaciones?
Bueno, se está trabajando en todos, se han constituido en algunos casos los consejos asesores pedagógicos, que están establecidos en el Estatuto del Estudiante, aprobado en el año 2005, y también acompañamientos. El Departamento Integral del Estudiante de Secundaria está haciendo acciones con equipos multidisciplinarios que tenemos, y también las comunidades educativas, que yo ahí apuesto mucho al rol docente en sus distintos espacios de acción.